día.
Muy buen día.
Buen día.
Doctor, con este Omicron que está ingresando, ¿vos te acordás que cuando habíamos iniciado una conversación, cuando conocíamos la existencia de una nueva cepa, que habíamos hablado que podría ser una alarma por algunas características que están presentando? Aparentemente, esas características, la única más grave, más delicada, es que se contagia rápido, pero no es tan letal. Y eso, letalidad que se da, ¿es porque la gente está vacunada o porque es nomás luego esa su característica, doctor?
Esa es una buena pregunta. Yo creo que hay que definir la letalidad por la virulencia o patogenicidad del microbio, en este caso del virus, o por la posibilidad de dar respuesta sanitaria. O porque el individuo ya está de alguna manera protegido, ya sea por la infección natural o a través de vacunas, entonces el impacto es menor. Lo que yo te puedo decir es que esta variante es preocupante porque indirectamente puede producir muertes, no de COVID, sino con COVID. El paciente con factor de riesgo que se ve sometido a una infección por COVID puede desencadenar sus otras dolencias, requerir asistencia sanitaria, y si esto vuelve a estresar el sistema, vamos a tener otra vez paraguayos y paraguayas con diabetes, obesidad, hipertensión o enfermedades autoinmunes o cáncer que no puedan tener esa respuesta sanitaria, y eso complica nuevamente complica todas las otras actividades que nosotros habitualmente realizamos, y esencialmente el trabajo, la empresa, la finanza, la economía. Y eso tiene repercusión otra vez en el núcleo familiar de aquellas familias de riesgo social más alto, ¿verdad?
Sí.
Es decir, que son las que tienen menor poder adquisitivo. Entonces yo te puedo decir que aparentemente el virus se está debilitando desde el punto de vista de su patogenicidad, de producir daño. Pero en un individuo con factores de riesgo, con comorbilidad, hasta la gripe más suave, el virus de la gripe más común, puede causar daño intenso. Entonces hay que ver en qué grupo hablamos de severidad. En el grupo joven, obviamente, tener Omicron o tener alfa o delta o gamma o mu no afecta en forma severa. Pero en un individuo ya mayor de 60 años, hipertenso, obeso, diabético, con trastorno metabólico, sedentario, o en un grupo de riesgo donde tenés que compartir una habitación de 4x4 entre papá, mamá, 4 hijos y a lo mejor abuelo y abuela, entonces sí se vuelve, y donde no tenés agua potable, no tenés desagüe cloacal, no tenés una alimentación o una nutrición adecuada, entonces sí se vuelve un poco, indirectamente puede nuevamente estresar el sistema sanitario. Y hemos visto que en 2 semanas en Estados Unidos Omicron se ha esparcido por los 32 estados americanos, y estábamos viendo esa película. Y nosotros hemos permitido que muchísimos, miles de estudiantes, al finalizar el curso, hayan ido al Caribe, al Brasil, ¿verdad? También hay muchos repatriados por las fiestas navideñas que vienen de Estados Unidos, Europa, ¿verdad? Y en muchos de ellos se ha detectado que han venido infectados, porque aquí estamos pidiendo antigenemia, lo que tenemos que pedir es PCR.
Doctor, ¿cómo estás? Buen día. Vos sabés que le estaba leyendo a un colega tuyo de la Universidad de Navarra en España, que decía que la solución de la pandemia es que el virus evolucione y se generen variantes menos letales, que consecuentemente se van a transmitir más y mejor. O sea, esto nos lleva a lo que decían muchos al iniciar esto, que suponían, una hipótesis era que esto iba a formar parte ya de nuestro año tras año, y que efectivamente iban a aparecer nuevas variantes, pero que iban a ser tipo el Omicron, menos letales, menos hospitalización, pero que se iba a contagiar a mansalva.
Sí, muy probablemente el SARS-CoV-2 va a quedar como un virus endémico, ¿verdad? Que va a tener una latencia baja durante todo el año, pero va a pegar sus picos en diferentes épocas, ¿verdad? Tipo la influenza. Estamos de acuerdo, y esperemos que el virus vaya debilitándose a medida que vaya variando, y que las vacunas se hayan adaptando a las variaciones que presenta el virus y que la gente entienda que vacunándonos todos, la posibilidad de enfermar en forma severa y grave y no colapsar el sistema sanitario es la mejor medida. Pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo desde el punto de vista de ciudadanía y de Estado, en forma conjunta. El Estado tiene que ser supervisor de la conciencia ciudadana, o si no, ¿para qué existe?
Ahora,
no es solamente detectar, se detecta tarde, pues, el nivel de PCR de la cantidad en cuantitativamente ha disminuido muchísimo, ¿verdad? Por el alto costo que tiene y por la dificultad que se pone para que un individuo con sospecha de COVID o que haya estado en contacto con un individuo conocido de COVID, diagnosticado de COVID, se realice el PCR. Y el aislamiento no es supervisado. Las fronteras tienen muchas porosidades, ¿verdad? La contingencia no se hace en forma adecuada. Y si vos querés una mitigación individual, de acuerdo al individuo detectado, infectado y sus contactos, tiene que tener presencia del Estado. Y no se observa eso.
Doctor, ¿por qué enfermedades de base son mucho más vulnerables? ¿Usted acuerda que esta misma charla creo que ya habíamos tenido en unas oportunidades anteriores donde no lograba entender por qué este virus ataca más fuerte, es más letal con gente con problemas de base, doctor? Y se está repitiendo la historia.
No es este virus. Cualquier virus, cualquier bacteria, cualquier parásito o cualquier hongo, cualquier microbio en un paciente con enfermedad de base es mucho más letal. Llámese influenza, llámese sincicial respiratorio, llámese neumococo, llámese estreptococo. El paciente con factor de riesgo, obeso, hipertenso, diabético, dislipidémico, renal crónico, trasplantado cardíaco, pacientes con leucemias, linfomas, enfermedades autoinmunes, todo aquello que compromete a tu sistema inmune te hace más vulnerable a infecciones y que estas infecciones sean mucho más severas. No le demos solamente el protagonismo al SARS-CoV-2. Ah. Hay mucha gente que tiene otras enfermedades que se infectan de otras patologías que también requieren atención hospitalaria y terapia intensiva. Y que nuevamente, si viene una ola intensa de alta transmisión, donde esos 3 millones de paraguayos que aún todavía no han sido inmunizados, muchos de ellos por edad, menores de 12 años y otros, porque se llaman antivacunas, ¿no? Y que no son antivacunas, porque la antivacuna tiene que tener una base científica. Tienen miedo a la vacuna. Yo le llamo grupo que tiene miedo a la vacuna, porque nosotros no le explicamos bien que las vacunas no son dañinas, sino son altamente favorables desde el punto de vista de salud pública. Ese es el grupo de riesgo. Y los pacientes, obviamente, que tenemos un alto porcentaje de la población con algún tipo de trastorno metabólico, obesidad, hipertensión, ¿verdad? Estamos hablando de un 40% de la población paraguaya. Ese es el grupo de riesgo. Y ese grupo ya te satura el sistema sanitario y deja produce muertes indirectas, porque la atención de otras patologías quedan de lado, porque si vos ves los consultorios médicos, los hospitales, otra vez hay que dividir los áreas COVID, áreas no COVID, y realmente es un trastorno brutal en la atención del médico hacia el paciente.
Doctor, estos jóvenes trajeron el Omicron de Cancún, según informaron las autoridades de salud del día de ayer desde Palacio de López. Ahora pues, uno viene a Paraguay y puede entrar con tu PCR negativo, en el caso de la Argentina, con un antígeno, ya entras nomás también a Paraguay y no hace más falta que hagas nada. A tu criterio, ¿se debería hacer algo con la gente que viene de afuera? Capaz un PCR a los 5 días o quedarse en casa igual, porque esta gente vino con PCR negativo y llegaron acá y tenían el Omicron.
Es que dijiste al revés. Paraguay te deja entrar con un antígeno negativo y los demás países de la región con PCR negativo. Dijiste al revés.
¿Cómo
Paraguay, vos estás fuera del país y sí, querés regresar al país con un antígeno negativo y entras, no con PCR. Pero si vos te querés ir al Uruguay, necesitas PCR negativo. Y la PCR es mucho más sensible. Si vos haces un estudio, agarrás 100 personas que sabes que tienen COVID y le realizas la prueba de PCR, solamente un 5% te va a dar falso negativo. Si la misma prueba la haces a esas 100 personas, pero le haces antígeno rápido,
sí,
un 40-45% te va a dar falso negativo.
Casi la mitad.
Claro, la PCR es mucho más sensible y específica. Entonces lo que tenemos que pedir nosotros es PCR, pero no esperar una semana para tomar esa medida sanitaria. Tomar ya ahora, porque hay 10.000 paraguayos que ya salieron a Brasil, y en este fin de año van a salir 30.000 o 40.000 o 50.000 más que van a regresar. Como muchos repatriados vinieron a pasar la fiesta acá del hemisferio norte, sí, de Estados Unidos, de Europa, era natural que en esta época tengamos nosotros Omicron, y eso yo ya lo dije el 14 de julio del 2021. Esta Navidad vamos a pasar con doble tapabocas. Y en la misma entrevista, el director de Vigilancia Epidemiológica de la época dijo, no, la Navidad vamos a pasar probablemente sin tapabocas. Era natural que esto iba a pasar, porque Paraguay se globaliza más en esta época del año, porque los estudiantes, los que trabajan en el extranjero, hacen el esfuerzo de venir a Paraguay a pasar con sus familias. Y hoy tenemos Estados Unidos y Europa, imagínate, Inglaterra batió récord de número de infectados el día de ayer, Alemania, Francia y Estados Unidos, se suspendieron 2.000 vuelos el fin de semana por falta de tripulación. Es decir, las azafatas todas infectadas. Es natural que nosotros íbamos a tener un brote que comenzó en la segunda semana de diciembre, que se veía, y ahora vamos hacia arriba. Imagínate, en la primera semana de diciembre estamos con un 2% de positivo de los testeados diarios. Ayer casi llegamos al 10%. Hemos duplicado un 100% de la internación en Irán,
Doc,
y en el número de infectados.
Doc, primero, ¿qué memoria tenés para acordarte que fue el 14 de julio del 2021? Tengo
buena memoria. Te puedo decir muchas frases que dije y que dijeron, como el 24 de febrero de este año, que dijeron, hemos domado al SARS, al COVID, las autoridades sanitarias, y yo me agarré la cabeza y dije, acá nos vamos al mazo. Y así, dicho eso, a la semana, o sea, se pegó el piso en marzo.
Tommy, tengo una última consulta para hacerte por mi parte al menos. Vos sabés que la CDC dijo ayer que la gente que tiene COVID positivo en Estados Unidos y es asintomática, tiene que hacer aislamiento 5 días nomás. Y después ya pueden salir al mundo con tapabocas sí o sí. Yo pensé que eran 2 semanas, o sea, viste así en tu cabeza, era, no. Bueno, vos tenés COVID, sos positivo, 2 semanas, quedate lejos de todo el mundo. ¿Cómo estamos con eso?
Te voy a explicar lo que pasa con... La detección de Omicron es mucho más tardía. Como no hay mucha sintomatología, el individuo infectado asintomático transmite sin darse cuenta que está transmitiendo. Por lo tanto, es importante aumentar el número de testeos ante la más mínima sospecha, en primer lugar. Y en segundo lugar, cuando vos te haces una PCR en forma sintomática, porque fuiste contacto estrecho de un caso definido, tenés que hacerte al 5º día del contacto. Si a esos 5 días te haces el PCR y en Estados Unidos se tarda 72 horas en darte el resultado, ya son 8 días, más 5 días de aislamiento, son 13, 14 días, que son los 10 días que se pide universalmente. Es una cuestión matemática nomás, pero finalmente el ciclo biológico del virus dura de 10 a 14 días, y ese es el tiempo que vos tenés que llamarte a un aislamiento.
Y con respecto a la sintomatología, ¿cierto que el Omicron parece que no te saca el olfato? Estaba leyendo también eso, que se pone más complicado por eso, porque parece que no está tan definido tampoco.
Claro, la sintomatología es mucho más tardía posterior a la infección. Vos te infectás hoy y recién vas a tener sintomatología en 7 o 8 días, o a lo mejor no tenés sintomatología en el caso de los jóvenes. Por eso se transmite mucho más. Y la sintomatología ha variado, ¿verdad? Ya no se pierde el gusto, el olfato. Sí da un dolor de garganta bien característico. Un dolor de garganta, si el paciente te dice, me duele la garganta.
Sí.
Duele la garganta, dolor de cabeza, fiebre alta. Pero he visto muchos pacientes en esta semana con 39, 9, 40 grados de fiebre, ¿sí? Y ahora está afectando mucho a niños. Yo tengo niños de 10 meses, de 5 años, 4 años, 6 años con Omicron, que estuvieron en contacto con casos definidos que vinieron del extranjero y hoy están con la enfermedad.
Espera, o sea, ayer dijeron 3. ¿Vos conocés ya otros casos de Omicron?
No, 3 fueron lo que hicieron en el estudio genotípico. Pero Omicron hay una cantidad, no. ¿Cómo van a haber 3 casos de Omicron? Omicron hay la gente que vino de Estados Unidos, de Washington, Seattle, Miami, Chicago, la gente que vino de Europa, de España, de Francia, de Italia, de Alemania, la gente que vino de Centroamérica, Cancún, República Dominicana, Omicron hay muchísimo, no son tres casos, fueron los confirmados por genotípicamente, digo, que se le dice el genoma viral, y supuestamente 46 en sospecha, pero eso no es así. Estos niños, estos jóvenes que fueron a Cancún, el 80% se infectaron, y unos cuantos quedaban varados por unos días en sus respectivos hoteles, y muchos vinieron con antígeno negativo y hicieron la cero conversión, vamos a decir, se volvieron positivos acá en Paraguay, sí, después de varios días.
Sí. Ahora, doctor, a propósito de los niños, ayer estaba conversando con un grupo de amigos y decía que hay hospitales que hay buena cantidad de chicos, no se aclaraba qué, pero problemas respiratorios sí. ¿Cuál es el riesgo que se está corriendo en este momento? Chicos, niños pequeños, o sea, 12 años para abajo. O sea, ¿cuál es el riesgo que se está corriendo, doctor, con esto?
El mismo que corrieron los países del hemisferio norte en esta nueva ola, que afectó severamente a los niños. El estado de la Florida colapsó el sistema sanitario en el área infantil. ¿Por qué? Porque eran los únicos no vacunados. Entonces, nosotros tenemos que, con urgencia, conseguir la vacuna para niños y comenzar a vacunar niños más pequeños. Porque estamos viendo que hoy están afectados, se están afectando los niños, porque eso es el grupo que no está protegido a través de las vacunas, y que también durante estos dos años de pandemia o año y medio de pandemia fueron los que estuvieron menos en contacto social. ¿Qué significa? El niño no fue a trabajar, el niño no fue a la escuela, el niño no fue a colonia de vacaciones, el niño no interactuó con sus pares en las calles. Entonces el niño es altamente susceptible, ya sea desde el punto de vista natural, porque casi no salió de su casa en este año y medio, y desde el punto de vista de la prevención pasiva a través de la vacuna, porque no recibió vacuna. Entonces ese es el grupo al cual tenemos que cuidar hoy, como también aquel grupo que no ha recibido la vacuna, no por ser antivacuna, sino por tener miedo a la vacuna.
Sí, entiendo, doctor. Doctor, estaba explicando algo que me llamaba la atención cuando te consulté sobre los riesgos de los que tienen enfermedades de base. Me planteaba una serie de situaciones que ya orillaban con problemas sociales, como hacinamiento en un hogar, problemas sanitarios que tienen ahí. Pero sin embargo, eso no creo que sufra Estados Unidos, pero sin embargo ahí corre un contagio importante en la cantidad. O sea, ¿cuál es la diferencia entre esto que acá nos está ocurriendo con el riesgo de que esto se expanda y afecte más todavía a gente con problemas de base, y Estados Unidos que no creo que tenga problemas de hacinamiento en un hogar y tampoco tengan problemas de cuestiones sanitarias, por ejemplo, como un baño no muy bien saludable, que digamos?
No es así, vos estás equivocado. En Estados Unidos hay mucho hacinamiento. Uno, los departamentos son pequeños y la gente vive en departamentos. Dos, es mucho más difícil aislar. Es diferente aislar a Buenos Aires, capital federal, que Asunción, porque la gente vive en departamentos y en pequeños departamentos. Tres, en Estados Unidos hay muchos asilos ancianos, donde entra y hace destrozos. Cuatro, el transporte público en países del primer mundo es masivo, el tren, el metro, el transporte aéreo, el transporte fluvial. Estos son países mucho más globalizados, reciben gente de todas partes del mundo, del Asia, de América Central, de América del Sur, ¿verdad? De todos los continentes. Y también en las universidades, ¿verdad? Los estudiantes comparten habitación, comparten edificios habitacionales, comparten baños comunes. Es cierto que tienen mejores condiciones sanitarias y nutricionales y tienen mejor respuesta sanitaria, pero en estos países altamente poblados, con una densidad poblacional brutal, como Estados Unidos, Brasil, Alemania, Francia, son países que donde se ve un hacinamiento, que gracias a Dios nosotros no tenemos ni asilo de ancianos ni transporte público masivo, tenemos los colectivos, ¿verdad?, que nadie controla, pero no tenemos metro, tren, no tenemos vías aéreas. Son otros tipos de hacinamiento, pero con la diferencia que ellos tienen respuesta sanitaria y nosotros ya ni las plantas de oxígeno fueron instaladas o están en funcionamiento, y puede ser que nosotros necesitemos otra vez un suministro importante de oxígeno si esto se desborda
de nuevo. Sí, finalmente, doctor, ¿qué pasa con una persona que no sabe que está contagiado y se vacuna? ¿Cuál es el riesgo?
No pasa nada, pero la persona antes de vacunarse tiene que reflexionar si estuvo o no en riesgo epidemiológico en los últimos 5 días previa a su vacuna. Si vos estuviste en una fiesta de Navidad y te llaman a decir que los 20 que estuvieron en la fiesta de Navidad, 3 ya son positivos para el COVID, no te vacunes, espera 2 semanas y vacunate. Vos ya estás en riesgo epidemiológico. La gente tiene, lo que pasa es que hay tan mala comunicación y tan poca educación que nosotros pensamos que solamente Paraguay termina en calle última, y no es así. Paraguay comienza en calle última. El riesgo social comienza en calle última. El cinturón periférico de Asunción y las ciudades aledañas a Asunción, ¿verdad? Fernando de la Mora, Mariano Rogeloso, Ñambú, San Antonio, Lambaré, Capiatá, Itap, ¿verdad? Vos entras 2 cuadras de la ruta, ¿verdad? Y ahí vos vas a ver lo que es el Paraguay real. El Paraguay hacinado, el Paraguay sin educación, el Paraguay sin medidas sanitarias, el Paraguay que comparte el tereré, el mate, el vaso, la cerveza, el que vive hacinado, el que no tiene agua potable, el que no tiene, que todavía tiene pozo ciego y no tiene desagüe cloacal. Ahí vas a ver la realidad. Nosotros tenemos que apuntar a ese grupo de riesgo, no al porcentaje ahí que tiene capacidad de irse y pagar su PCR. Cuesta caro un PCR.
Entiendo.
Y tiene que hacer 2 PCR en un cuadro biológico del virus, ponerle que te haga salir negativo, yo tengo un contacto estrecho y tu médico te dice no repetiste las 48 horas, no repetiste las 48 horas, gastaste 1.000.000 de guaraníes, y no solo, es que es una persona, pero vos no vivís en solitario, vos vivís, claro, con tu señora, vivís con tus hijos, eso, claro, tenés que multiplicar por 3 o por 4, y te gastaste 2.000.000 de guaraníes. ¿Quién tiene 2.000.000 de guaraníes para tirar en PCR? Sí. ¿Cuántas familias paraguayas que hacen las 3 comidas diarias? Entonces, seamos conscientes y pidámosle al gobierno de turno que supervise las acciones sanitarias, porque si no, vamos a volver otra vez a llegar a esa disyuntiva, cerramos, no cerramos, y hoy el Paraguay es inviable cerrar el Paraguay, porque económicamente nadie aguanta. Entonces nosotros tenemos que darle el sostén a la economía con un control sanitario adecuado, y eso se hace con contingencia, control de la frontera. El que ingresa para hoy, PCR negativo. Y el que tiene sospecha de haber estado en contacto con un caso definido, llamarse a aislamiento, ser supervisado por las entidades estatales con competencia, y luego realizarle el PCR. Vos te vas al Chaco, Argentina, Formosa, que es el rincón más oscuro de la Argentina, y las autoridades sanitarias de la provincia se hacen un monitoreo estrecho de aquellos contactos o aquellos positivos y a ver si cumplen las medidas sanitarias y de aislamiento y mitigación. Acá todo queda en responsabilidad de la ciudadanía y no tiene que ser así. Esto es un trabajo conjunto. La ciudadanía con conciencia y la supervisión por parte del Estado.
Y no hay ni uno ni otro, doctor. Ni conciencia, ni control.
Y bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? No me digas así porque me mataba el
parto. Pero yo sé que tenés razón, yo sé que es así, pero lamentablemente esa es nuestra realidad. Pero lamentablemente, espero también que no lamentemos por culpa de estos dos elementos, que soportemos de nuevo lo que ocurrió en el 2020 y principios de 2021, porque yo no me quiero quedarme en mi departamento 15 días de nuevo esperando que se respire aire puro para poder salir de nuevo. O sea, eso es lo que ya no querría más, doctor. Pero estamos en manos de algunos iluminados que puedan salir y decir, bueno, muchachos, hagamos esto.
Ya tendrían que haber salido ya hace rato.
Sí, verdad, tenés razón. Doctor Mateo.
Sí, no te olvides.
Sí.
Doble tapabocas.
Sí, señor.
14, revisa el Twitter, 14 de julio, un periodista tuyo levantó una entrevista.
Sí.
14 de julio, vamos a pasar la Navidad con doble tapabocas, yo dije.
Sí, yo me acuerdo, sí. Acá dijiste también eso.
En contigo también dije, bueno, porque era natural que así, pero si nosotros decimos Estamos domando al COVID, hemos superado al COVID. Las pandemias no se vencen, se administran. Vos tenés que administrar los tiempos epidemiológicos, los tiempos de picos, tenés que ir administrando hasta que esto se vaya desvaneciendo y quede como ya sea un virus estacionario o un virus endémico que no tenga gran impacto en la salud pública general de la gente.
Doctor Mateo, gracias por el tiempo.
Un abrazo, que tengan un buen fin de año y a cuidarse, a respetar las medidas sanitarias y a seguir insistiendo con la vacunación.
Sí, señor, gracias, así será.
El doctor Tomás Mateo Olmeya, infectólogo, bueno, hablando de todos los temas Omicron.
Muy